vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar de tecnología 5 G, ¿no? Que, bueno, tiene que ver o se la relaciona, ¿no?, con comunicaciones allí que tienen o soporta aplicaciones de banda ancha móvil mejorada, entre otras cuestiones, comunicaciones de alta fiabilidad y baja latencia, entre otras características que tiene la tecnología 5G. ¿Por qué les menciono lo de la tecnología 5G? Porque el directorio del Ente Nacional de Comunicaciones, que conocemos por sus iniciales como ENACOM, avanzó en lo que tiene que ver con la atribución de estas bandas de frecuencias para la prestación y despliegue de sistemas de quinta generación, y además aprobó el Reglamento General del Servicio de Telecomunicaciones Fiables e Inteligentes, que lo que hace es regular entonces el uso. Por eso estamos en comunicación con Gustavo López, que siempre tiene la generosidad de atender. Él es el vicepresidente del ENACOM. Bienvenido, Gustavo. Buen día.
Buen día. ¿Qué tal? Buen día. La verdad que un placer saludarlos, un gusto. Y es una noticia sumamente importante porque se avanza un pasito más en la última tecnología, en la quinta generación tecnológica en materia de celulares. Y a diferencia de los otros, que básicamente la aplicación era para consumo individual, para el ciudadano, esto tiene mucho que ver con la industria, tiene mucho que ver, obviamente, también con la industria del entretenimiento, pero tiene que ver mucho con la industria, mucho con la medicina, porque, pensemos, esta es una velocidad 100 veces superior a la existente, con prácticamente sin latencia. Esto es, no hay retraso entre la imagen que yo veo y la imagen que se está transmitiendo. Es menos de 0,0001 milésima de segundo, es decir, que lo que está ocurriendo y lo que estoy viendo llega al mismo momento. Y esto permite en la industria operar en los puertos, operar en las mineras, operar en las petroleras a distancia, pero también en la medicina, por lo menos en algunos países que ya se está desarrollando esta tecnología, se pudieron llevar adelante intervenciones quirúrgicas a 700 kilómetros de distancia. Es decir, alguien manejaba, viendo las imágenes a 700 kilómetros, el instrumental en la sala de operaciones, porque no hay retraso en las imágenes. Así que, bueno, es un paso muy importante. Digo, lo que hicimos fue limpiar la banda por la que va a transmitir, decir que va a transmitir por la banda de 350 MHz, hacer el reglamento, y ahora queda para Jefatura de Gabinete y Ministerio de Economía, bueno, el llamado a licitación. El objetivo del ENACOM, coronando nuestra gestión, y el objetivo del gobierno, obviamente, es llamar nosotros a la licitación de 5G.
¿Qué significa llamar a la licitación? Digo, porque quizás no tenemos por qué conocerlo esto, digamos. ¿Cómo funciona? ¿Funciona igual, Gustavo, para los grandes centros urbanos que para los pequeños pueblos en el interior de las provincias? ¿Cómo se piensa de manera federal? ¿Qué se hace, digamos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es este mecanismo?
En general, lo que se hace en el llamado a licitación se divide por etapas. Entonces, obviamente que económicamente para las empresas es más rentable los grandes centros urbanos, las grandes concentraciones de gente, y en este caso a donde están determinadas industrias, qué sé yo, Vaca Muerta. Pero también en la obligación de la licitación se va a poner el despliegue secundario, terciario, en zonas donde, si en la licitación no se obliga a hacer ese despliegue, los privados no lo van a hacer nunca. Entonces, eso es lo que se está preparando. Lo mismo se hizo con el 4G, que se licitó entre 2014 y 2015. Esto es dividirlo en etapas y decir, bueno, usted gana la licitación. Esto es, paga por una parte del aire que se va a quedar para hacer el despliegue tecnológico. Tiene la obligación no solo de hacerlo donde a usted le interesa, sino donde los planos le indiquen además que tiene que hacer el despliegue tecnológico. Así que, bueno, viene una última etapa, que sí, es esa, que es preparar esos pliegos licitatorios y después la licitación en sí mismo. Así que nosotros estamos todos esperanzados en que en el mes de marzo el Ejecutivo, que ya no depende de nosotros, pueda llevar adelante este proceso licitatorio, o cuando, bueno, lo antes posible. Pero pero se dio un paso muy importante en el directorio. Y además dimos otros, aprobamos muchos proyectos para conectividad en barrios populares. Digo, hemos aprobado proyectos solo en el último directorio por más de 1.000 millones de pesos. Hemos aprobado proyectos, un nuevo proyecto, ya nosotros ya teníamos uno para llevar conectividad a escuelas, hospitales y comisarías. Y esto ahora lo hicimos en zonas rurales, entonces que es un programa especial que es diferente al de los grandes centros urbanos por las tecnologías que hay que utilizar. Así que aprobamos ese programa. No, realmente estamos satisfechos porque a lo largo de 3 años hemos otorgado adelanto no reembolsables, subsidios para extender redes en más de 20.000 millones de pesos, que eso es obra concreta, digo, eso es directo al licenciatario para que haga la obra y lleve obras a lugares de difícil acceso, a barrios populares, a zonas donde el privado no llega porque no es negocio. Bueno, ahí tiene que estar el Estado, y el Estado usa estos fondos públicos para extender las redes.
¿Estas licitaciones cuánto tiempo tienen, digamos? ¿Por cuánto tiempo se hacen? ¿Y cómo se controla eso para que se lleve de la mejor manera?
No, a ver, el plazo después se va a establecer en la propia licitación. Son plazos largos, sí, 20, 30 años. Y después es el propio Ente Nacional de Comunicaciones el encargado de controlar que el despliegue se haga en tiempo y forma, es decir, que se cumplan los plazos licitatorios. Perfecto. Entonces nosotros, digo, cotidianamente tenemos pedidos, ayer tuve uno del intendente de Ensenada que en determinadas localidades no tiene buena señal o no se pueden conectar, y entonces se conectan desde con las señales de Uruguay. Bueno, con esa nota nosotros le miramos técnicamente cómo está el despliegue y le decimos a las empresas, mire, usted tiene la obligación de desplegar acá, acá, acá y acá, tiene tantas semanas o un mes o 2 meses para hacer este despliegue.
También se aprobó el programa de desarrollo de internet para pequeñas localidades rurales.
Exacto, exacto. Así que nosotros ya teníamos uno que era hasta 30.000 habitantes y un segundo para localidades de pueblos aborígenes hasta 2.000 habitantes. Así que a medida que avanzamos en la gestión y se presentan nuevos desafíos o que no alcanza el programa que tenemos y hay que modificarlo, bueno, creamos otro para adecuarlo a esa necesidad, a esa realidad. Digo, nosotros hace 2 años tenemos uno para instituciones públicas. Claro. Esas instituciones públicas han venido gobernadores, intendentes, y han dicho, bueno, yo necesito, este es mi plan, yo necesito para estas escuelas, necesito para estas otras, necesito para estas otras. Pero en las zonas rurales no daba resultado ese programa. Bueno, creamos uno especial para zonas rurales. Y hemos aprobado para líneas medias, por decirlo de alguna manera, es decir, para redes troncales, medias, varios programas, uno de ellos en el Chaco, el Impenetrable, una obra de más de 300 millones de pesos, la hemos aprobado en el último directorio. Es decir, en ese caso concreto, la provincia de Chaco tiene un plan, ese plan lo va desarrollando con los fondos del ENACOM. Ellos, por reglamento nuestro, para poder pedir un segundo subsidio, tienen que terminar el primero. Terminan el primero, pueden venir a pedir un segundo subsidio. Entonces, van extendiendo la red a lugares donde los privados no llegan porque la densidad poblacional no les conviene. Y a diferencia del celular, que sí utiliza el espacio público, que es el aire, cuando uno lleva internet a través de fibra óptica, en realidad no tiene ninguna obligación de despliegue de nada porque pide un permiso municipal, pone sus propios recursos y hace una extensión de red, la hace donde quiere, donde es negocio. Bueno, para eso estamos nosotros como Estado, como política pública, para decir, bueno, ahora vamos a ir donde el privado no va a ir porque económicamente no es redituable tirar a lo mejor 100 kilómetros de fibra óptica para localidades muy pequeñas. Bueno, para nosotros, como es un derecho humano básico y como le hemos declarado servicio público, no podemos dejar a localidades pequeñas sin internet porque económicamente no sea rentable. Bueno, entonces lo brinda una empresa pública de la propia provincia y nosotros financiamos la obra.
Gustavo, mientras te escuchaba contar esto, me venía a la memoria una anécdota que me contaban no hace tanto tiempo de una pareja que vino a la zona, por aquí cerca, a un pequeño pueblito donde necesitaban una médica, y su pareja trabaja en cuestiones que las puede manejar por internet, pero claro, lo que le empezó a pasar es que no tenía la conectividad y entonces, le limitaba su trabajo. Digo, también en esto lo cuento porque, un pueblo, a veces conseguir recursos médicos en pueblos chiquitos es una complicación. Uh-huh. Ellos apostaron por esto, pero les faltaba como esa pata tecnológica para que le ayudara, ¿no?, al otro trabajo que tenía esa pareja o ese grupo familiar y que no lo podía llevar adelante. Que es chiquito, en esta anécdota también se ve reflejado esto que vos nos contabas de, también es necesario en los pueblos chiquitos que haya conexión.
Pero totalmente. Primero porque la educación ha pasado en gran medida, sobre todo la universitaria o la superior, a ser a distancia.
Exacto.
En el momento de peor pandemia era todo el sistema educativo, todo el sistema de salud, todo el sistema bancario. Yo tengo una anécdota, hay muchos pueblos todavía en la provincia de Corrientes que no tienen conectividad. Entonces el intendente me decía, yo no tengo banco en mi pueblo, porque si no tengo conectividad no puedo tener banco. Hace 50 años podía tener banco, pero ahora como las transferencias son electrónicas no puedo tener banco. Entonces pago los sueldos de la municipalidad y la gente para sacar la plata tiene que ir a otro pueblo, porque no hay ni siquiera cajero. Entonces eso afecta directamente la economía de ese pueblo. Porque la gente, si retira la plata en el de al lado, compra en el de al lado. Entonces, es tan de la vida cotidiana que nos damos cuenta que nos falta en el momento que no lo tenemos. En Bahía Blanca, en la ciudad de Buenos Aires, en las grandes ciudades, te quedaste sin dinero, pasás por un cajero, tenés plata en el banco, la retirás. Ahora, si no tenés conectividad, no tenés cajero.
Totalmente. Además, también en esta última reunión de directorio, tal vez un tema que pasa más por la cuestión de escuchas o televidentes, ¿no? En este caso, la unificación de la licencia digital aquí en nuestro país para que se abran más medios de comunicación y tal vez en pequeños lugares donde a veces los grandes no llegan.
Sí, nosotros hemos dado, creo que 120 o 130 licencias nuevas de licencia única digital. Uh-huh. Y además hemos dado, en el transcurso del año, alrededor de 474, 475 licencias de radio, nuevas licencias de radio. Sumadas a las anteriores, debemos estar en 1.200, 1.300 en lo que va de la gestión. Así que apostamos por la pluralidad, apostamos por la diversidad, apostamos mucho por las pymes, por las cooperativas. La mayoría de estas licencias únicas digitales son de pymes y cooperativas. El 100% de los subsidios que hemos dado ha sido a pymes, cooperativas o empresas públicas provinciales o municipales. No ha habido ningún subsidio a ninguna empresa grande, a ninguna empresa importante. Todos los subsidios fueron a pymes y a cooperativas.
Una más en este caso que tal vez no tenga tanto que ver con lo que implica un medio, pero sí a veces con voces que se escuchan. ¿Se aprobó la creación del registro de actrices y actores de doblaje?
Sí, la verdad que es algo muy muy satisfactorio porque lo venían pidiendo la Asociación de Actores, sobre todo SAGAI, que es la sociedad de gestión para el cobro de las actuaciones de los actores en televisión. El problema que estaban teniendo, SAGAI recaudaba, pero como las empresas no decían quién era el actor que había doblado tal o cual personaje, y cuántos minutos lo había doblado, era imposible liquidarle los honorarios. Entonces hubo todo un proceso hasta encontrar la solución. Esa solución es crear el registro es voluntario, obviamente todos se van a anotar, porque el que no se anote no lo podemos individualizar y no puede cobrar. Pero es cobrar su trabajo, cobrar sus honorarios. Y hay mucho doblaje, porque hay doblaje de las películas que se ven en televisión, pero también hay doblaje de películas infantiles, de cosas que están en la red. Así que los actores y actrices contentos porque hemos llegado a buen puerto a un tema que hacía tiempo que no se podía resolver y que, bueno, ahora con este registro lo vamos a resolver definitivamente.
Gustavo López, como siempre, un placer estas charlas y bueno, y esta noticia. Si tenemos que ponerle un título, ¿cuándo decimos que va a estar ahí el 5G al acceso de la mano?
Este año va a estar licitado, ¿no? Es un proceso que lleva tiempo.
Porque pero había una es ansiosa, no, qué sé yo.
Después que nosotros licitamos, sí. Después tiene que venir el despliegue, es decir, claro. Las empresas tienen que hacer las torres, comprar los equipamientos. Digo, es todo, a ver, es como decía el gran filósofo Reinaldo Merlo, esto es paso a paso. Ya dimos los dos primeros. Esto es como con un chico cuando aprende a caminar. Los dos primeros son fundamentales, ya están dados. Bueno, ahora hay que dar los otros siguientes.
Muchísimas gracias. Que bueno, lo mejor para la finalización de este año y bueno, y lo que venga en el 23, que sea mucho mejor que este, claro.
Esto es lo que queremos.